Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es jueves, es ya 11 de agosto. Ahora no se ven porque aún está amaneciendo, pero quedan nubes prácticamente en toda el área mediterránea, también en el Cantábrico. No hay que preocuparse, quienes vayan a ir a la playa, porque esas nubes, conforme avance el día, se van a ir retirando poco a poco. De hecho, van a subir las temperaturas ligeramente en Galicia, en Asturias y en el interior de la Comunidad Valenciana. Va a hacer más calor hoy en Gran Canaria y en La Palma. Allí, de hecho, están en alerta porque las temperaturas pueden rondar en las horas centrales del día los 35 grados. Eso sí, ya cuando caiga la noche, de aquí a unas cuantas horas, aviso de que va a hacer un poco más de fresco, especialmente en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en Aragón. Allí van a bajar las temperaturas mínimas. Lo digo porque luego uno duerme con la ventana abierta, le entra un frío y coges un catarro. Esto es lo de consejos vendo que para mí no tengo. Que ha sonado por fin el himno español en los Juegos Olímpicos de Río. Lo hemos escuchado, y además de qué manera, Si es que entre Mireia Belmonte, que es quien ha conseguido el oro, y los compañeros de Deportes COPE, con Manolo Lama a la cabeza, es imposible no emocionarse. Vamos, hay que tener los nervios de acero, ser un témpano de hielo para no emocionarse con los compañeros de deporte, y sobre todo con esta Mireia Belmonte, que ha conseguido esa medalla de oro en natación en los 200 metros mariposa. Ha sido una carrera disputadísima. Solo ha sacado tres centésimas a la australiana, que ha quedado la segunda. Mireia Belmonte es la medalla de oro número 39 en toda la historia del olimpismo español. Mireia Belmonte no le ha regalado a nadie nada, Los entrenamientos de esta mujer en la piscina y fuera de la piscina son extremadamente duros. Vamos, como que se hace más de 100 kilómetros a la semana nadando. Jornadas maratonianas de 7 de la mañana a 9 de la noche, de las que no resistiría ni algún marine. Bueno, pues eso es lo que hoy le ha permitido a Mireia Belmonte colgarse esa medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río. Fíjense si vale una medalla de oro. España, que estaba, hombre, no en la cola, pero sí en la mitad baja del medallero, con este oro de Belmonte asciende 20 puestos. Estamos ya más o menos, ahora sí, en la zona media del medallero. 20 puestos gracias a esa medalla de oro de Mireia Belmonte esta madrugada. Mireia Belmonte, que vamos, no va a tener tiempo ni de celebrar esa medalla de oro, porque mañana mismo vuelve a competir y ojo que todavía puede obtener otra medalla. Le queda la prueba de los 800 metros libres, donde también tiene opciones. Ya digo que, de momento, ella es toda la aportación de los deportistas españoles al medallero de nuestro país. De hecho, en las últimas horas tampoco es que hubiera sido una jornada como para tirar cohetes. Se nos habían escapado opciones de medalla en ciclismo, en judo y en boxeo. Es verdad que no había sido una mala jornada, digamos que en los deportes de equipo, con victorias en balonmano y en baloncesto femenino. Por cierto, otra vez las mujeres están haciendo mucho mejor papel en estos Juegos Olímpicos. Digo, victorias en balonmano y en baloncesto femenino, y también en waterpolo y en vóley playa. ¿Hoy qué? ¿Este jueves tenemos opciones de pillar algún metal más? Parece que sí, esta noche, a eso de las 9 más o menos, tarde-noche, podríamos conseguir otra, ojalá. La esperanza es en piragüismo, en la prueba de slalom, y la deportista también chica es Mayalen Chorraud. Lo escucharemos, por supuesto, porque ya saben que allí donde hay un deportista español, hay un micrófono de la cadena COPE y lo escuchamos, por supuesto, en directo. Bueno, y de la situación política, pues estamos, iba a decir, tensa espera. Yo creo que después de 8 meses ya la tensión es menos. Lo cierto es que todavía van a quedar unos cuantos días para saber qué es lo que va a ocurrir. No hay ni convocada, por supuesto, una sesión de investidura. ¿Puede haberla? Sí. ¿Puede no haberla? También puede no haberla. Mariano Rajoy insiste en que si no cuenta con los apoyos necesarios, no se presentaría a esa sesión de investidura, que ya digo, de momento no cuenta con los votos necesarios, ni siquiera aunque el día 17, como todo parece indicar que ocurrirá, ni siquiera aunque el día 17 el Comité Ejecutivo del Partido Popular decida decir que sí, decida aceptar las medidas exigidas por Ciudadanos. Ya digo que será el día 17 cuando Mariano Rajoy convoque a su Comité Ejecutivo, aunque ya adelanta que la posición de su partido va a ser constructiva. Hay algunos que ahora le han entrado las prisas porque se decida todo rápido y porque salgamos de duda antes de que termine el mes de agosto. Hombre, que digo yo que hemos estado esperando 8 meses, podemos esperar una semana más, que tampoco se acaba el mundo. Entre otras cosas, esperar una semana más para ver si se decide o no el PSOE. Porque es verdad que ese acuerdo, que parece inminente entre el Partido Popular y Ciudadanos, es un paso, y es un paso importante, pero no suma. Ni siquiera esa coalición suma los votos necesarios, los 176 votos necesarios para que Rajoy sea investido presidente. Ya digo, en un debate que todavía no tiene fecha, pero que podría convocarse para finales de este mes de agosto o para la primera semana del mes de septiembre. A algunos les entran ahora las prisas, aunque no hay más movimientos. En el Partido Socialista, por ejemplo, insisten en que a ellos ni les miren, pero son ellos los que tienen la llave. Y son ellos los que ahora van a sufrir la presión de decir no a un gobierno que ya respaldan 169 de los 350 diputados de la Cámara. Vamos, no lo respaldan ya, pero están a punto de respaldarlos. Toda la presión interna y externa es ahora para Pedro Sánchez, que por cierto, sigue varios días desaparecido. Otra posibilidad sería el apoyo a ese hipotético gobierno del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco. Pero también ellos miran al PSOE. El PNV insiste en que ellos votarán no en la primera y en la segunda votación de la investidura. Y dicen textualmente que es Pedro Sánchez el que está desaparecido y que es el Partido Socialista, que no es exactamente lo mismo, quien debe decidir si en España hay o no una tercera convocatoria electoral. Insisto, de momento en el Partido Socialista ni siquiera se plantean la posibilidad de reunir a su Comité Federal, el Comité Federal que es el que en teoría marca las reglas del juego al secretario general, a Pedro Sánchez. Así que a algunos les entran las prisas, pero cuando miran a otros, las prisas, insisto, también hay que mirar las puertas adentro. Un par de asuntos del ámbito internacional, uno de esta misma madrugada, de hace tan solo unos minutos en Canadá, donde la policía ha abatido a un presunto terrorista del autodenominado Estado Islámico, del Daesh. Se trata de un hombre de 24 años que, según las autoridades canadienses, estaría preparando y además de manera inminente un atentado suicida en alguna de las principales calles de Canadá. Al parecer, el joven, insisto, de 24 años y supuestamente simpatizante del Daesh, radicalizado hace 2 años, insisto, estaba siendo ya seguido desde hace tiempo por las fuerzas de seguridad de aquel país. Insisto, por tanto, un presunto terrorista del Daesh abatido en Canadá. Precisamente al Daesh se ha referido, y todavía redoblando la polémica, el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. Todavía no se habían apagado los rescoldos de su última polémica, aquella en la que sugería la posibilidad de utilizar las armas en caso de que ganara Hillary Clinton. Todavía, insisto, no se habían apagado los rescoldos de esa polémica y Donald Trump lo ha vuelto a hacer. En esta ocasión, también hace un ratito, en un discurso en Florida, el aspirante a la Casa Blanca del Partido Republicano ha asegurado que el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es el fundador del autodenominado Estado Islámico, de los terroristas del Estado Islámico. Y no solo eso, también ha dicho que la candidata, que Hillary Clinton, es la cofundadora del Daesh. Donald Trump, que es de aquellos que piensan que se hable de mí, aunque sea mal. Es verdad que se está desplomando en las opciones, que se está desplomando en las encuestas, pero no es menos cierto, aunque parezca mentira, que todavía tiene opciones de ser presidente de los Estados Unidos. Es jueves, es 11 de agosto, están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
Portugal. Portugal solicita ayuda a la Unión Europea para luchar contra la oleada de incendios que asolan el país. El gobierno español y el italiano ya han enviado varios aviones anfibios. Preocupa la situación al norte del país y en Madeira, donde han muerto 3 personas de la misma familia.
Un helicóptero de las brigadas de refuerzo en incendios forestales se ha estrellado en la isla de La Palma cuando luchaba contra el fuego. Los 2 tripulantes de la nave han sobrevivido y solo presentan heridas leves.
La Guardia Civil denuncia al pasajero que saltó a la pista del aeropuerto de Barajas por infringir la ley de seguridad aérea. Ese viajero pensó que iba a perder el vuelo y accionó una alarma de incendios para acceder a la puerta de embarque y saltar a la pista.
Sigue la investigación sobre la explosión en una casa de Tudela, en Navarra. El suceso, cuyo origen más probable es un escape de gas, se ha saldado con una víctima mortal, un hombre de 43 años que residía en la vivienda.
Rusia acusa a Ucrania de enviar grupos armados a Crimea para perpetrar actos terroristas. Putin avisa a Kiev de que están jugando a un juego muy peligroso y anuncia más seguridad en la península.
La justicia argentina ordena identificar los teléfonos usados por la expresidenta Fernández de Kirchner en los días próximos a la muerte del fiscal Alberto Nisman. La jueza busca esclarecer la desaparición de información de las visitas a la residencia presidencial en esos días.
Y en deportes, el Barcelona gana el trofeo Joan Gamper 3-2 a la Sampdoria, con un Leo Messi en plena forma con 2 goles y una asistencia. Además, ya tenemos al primer entrenador destituido en primera división, antes incluso de comenzar la liga. El Villarreal cesa a Marcelino por sus enfrentamientos con los jugadores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El desbloqueo político está hoy un poco más cerca. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, va a exponer el próximo miércoles en la ejecutiva del Partido Popular las 6 condiciones impuestas por Albert Rivera para apoyar su investidura. María Daván, buenos días.
Buenos días. No se esperan sorpresas de ese comité ejecutivo. Lo que espera Rajoy es que se sigan dando pasos en esa larga caminata que debe llevar hasta la formación de un gobierno. El presidente en funciones insiste en que serán constructivos y esa es la actitud que pide al resto de los partidos políticos, en especial a un PSOE, al que sigue presionando para que se incline por la abstención. Sin ellos no habrá investidura, advierte.
Es que si el señor Sánchez no cambia su posición, no sale del no, es imposible la investidura. Por tanto, me gustaría que hubiera investidura, me gustaría que esa investidura fuera pronto.
El comité tendrá que decidir, entre otras cosas, si los imputados pueden seguir en sus puestos antes incluso de la apertura del juicio oral. Y aunque nadie en este órgano se encuentra en esa situación, sí que hay quienes han tenido o tienen problemas con la justicia, como Rita Barberá, Ignacio González, Lucía Figar o Vicente Martínez Pujalte, entre otros.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se consolida en el papel de bisagra para el desbloqueo. Ahora dice es el PSOE el que debe dar el paso.
Es un acuerdo que firmamos hace unos meses donde Pedro Sánchez aprobaba y quería poner en marcha todas estas medidas. Supongo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, si debatimos esto en el Congreso, no votarán en contra.
Líder del PSOE ha sido su portavoz en el Senado, Óscar López, el que ha insistido en el no a Rajoy. Son declaraciones a 4.
El PSOE tiene su posición clara, definida, de manera colectiva, y la posición es votar no al señor Rajoy. Eso no quiere decir que el PSOE quiera terceras elecciones, todo lo contrario, le acabo de decir que nosotros respetamos el proceso, que el Partido Popular puede conseguir esa investidura, que debe conseguirla sin el PSOE, porque el PSOE es la alternativa.
En Cataluña es noticia el malestar que se ha generado entre los Mossos d'Esquadra tras publicarse las imágenes de una fiesta organizada por el presidente Puigdemont, en la que también aparece el comisario jefe del cuerpo. En esa fiesta aparecían además otras personas relevantes, como el expresidente del Barça, Joan Laporta. COPE en Barcelona, Emili Casellas, buenos días.
Buenos días. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, compartió una comida y el Let It Be junto a su esposa y una veintena de personas más, entre las que se encontraban la periodista Pilar Rahola, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, o el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. La anfitriona Pilar Rahola fue la encargada de colgar vídeos y fotografías en su cuenta de Twitter de la comida que tuvo lugar en Cadaqués y en la que se pudo ver el fiestón que celebraron todos, en el que no faltó ni la guitarra ni la estelada.
Hablamos también hoy de indicadores económicos, porque el BBVA ha elevado su previsión de crecimiento para la economía de nuestro país en 2016. Eso sí, la rebaja ya con vistas al 2017, informa Belén Miguel.
Una de cal y otra de arena en las nuevas previsiones del BBVA sobre nuestra economía. Por un lado, para este año eleva 4 décimas hasta el 3,1% el crecimiento gracias al consumo y la inversión. Sin embargo, para el 2017 hace todo lo contrario. Rebaja también 4 décimas hasta el 2,3% nuestra economía por culpa sobre todo del Brexit. Pero como nos cuenta Rafael Domènech del BBVA Research, también influyen cuestiones domésticas.
El incumplimiento del objetivo de déficit público exigirá ajustes adicionales, mientras que la incertidumbre sobre la política económica sigue sin reducirse.
El BBVA estima que se crearán cerca de 1 millón de empleos entre este año y el que viene.
En el exterior estamos muy pendientes de Portugal. 2 aviones anfibios españoles se han unido a la lucha contra el fuego que asola al país vecino. Las llamas ya amenazan al casco histórico de la capital de Madeira, Funchal. Allí han muerto 3 miembros de una misma familia. Adrián Gil.
El calor, el viento y el relieve escarpado en Funchal, capital de Madeira, siguen dificultando la extinción de este incendio que se ha llevado la vida de 3 personas integrantes de la misma familia y que ha dejado más de 300 hospitalizados, la mayoría por inhalación de humo. La ministra del Interior, Constanza Sousa, afirmaba que en las próximas horas puede empeorar las condiciones.
En las próximas horas, en los próximos días, atendiendo al viento y a las temperaturas, las condiciones pueden empeorar. Nosotros trabajaremos sin tregua para luchar contra estos incendios.
Todavía siguen activos más de 100 focos en Portugal. El gobierno español ha enviado un avión de refuerzo para poder combatir los fuegos que asedian el país.
Los deportes, Laura González, buenos días. Hoy con otro tono, ¿eh?
Otro tono completamente distinto, José Luis.
Porque Mireia Belmonte es de oro.
La nadadora española ha hecho historia. Es la primera nadadora española en colgarse una medalla de oro olímpica. También es la primera medalla de oro en estos Juegos Olímpicos de Río 2016. Para España, se ha impuesto en la final de los 200 mariposa tras una espectacular prueba en la que Mireia ha ganado por tan solo 4 centésimas. Hace nada, hace 2 horas, sucedía esto en la cadena COPE.
¡Uy, uy, 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 uy! ¡Viene la japonesa! ¡Viene la australiana! ¡Viene Mireia! ¡Vamos, viene joder! Mireia, ¡viene Mireia! Uy, ¡viene Mireia! ¡Viene Mireia! ¡Oro!
¡Sí!
Con la narración de Germán Dobarro, Ángel García y Eri Frade hemos vivido la coronación de Mireia, que ha aguantado el tipo y ha demostrado que es la reina en esta distancia. Al terminar la prueba, la nadadora solo podía sonreír de oreja a oreja tras haber cumplido su sueño.
Bueno, la recompensa de toda mi vida, de todos los días que he pasado, los buenos, los malos, de las cosas que he tenido que renunciar, pero en el fondo es mi vida nadar y es lo que toca.
Y como no podía ser de otra manera, en COPE ha estado arropada no solo por toda la familia de deportes, sino por toda su familia y sus amigos, que al terminar la han felicitado de esta manera.
Hola, hija.
Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Qué grande eres. Qué alegría me has dado, hija mía. Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Atacado. Gáname con más distancia, por favor. No me hagas esto.
Gracias.
Se nos va, Manolo, enhorabuena,
la próxima prueba de Mireia son los 800 metros, compite hoy, en la que también tiene opciones de medalla, que empieza a competir a las 6 de la tarde y la prueba es hasta las 8 y cuarto. Entre esas horas va a estar ahí Mireia buscando otra final.
Y la final, en caso de conseguirla, sería ya mañana.
Sería ya mañana.
Bueno, nos hemos quedado en la última jornada de los Juegos a las puertas de otras 3 medallas. No está viendo suerte en ese último empujón, ¿eh?
Falta el último empujón, además... Los deportistas las esperaban, se han quedado bastante tocados, sobre todo María Bernabéu en judo, ha terminado quinta, al terminar estaba bastante dolida la judoka. Carmona en boxeo, que también se ha quedado ahí a un pasito en el combate, ha perdido 2-1 en los sets. Y Castroviejo, que en la contrarreloj se ha quedado a 4 segundos del bronce.
Mala suerte, sí. Bueno, yo lo primero que hago por la mañana es preguntarle a Laura, ¿hoy qué? ¿Tenemos opciones de medalla? Esta mañana me ha dicho que sí, que hoy podemos pillar.
Hoy podemos pillar en las aguas bravas. Maylen Charrout es nuestra opción de hoy. Hay que tener todas las miradas puestas en ella. Pero también hay que destacar que debuta en badminton Carolina Marín, que es otra de nuestras chicas, esperemos que de oro. El golf, también te voy a decir que vuelve tras 112 años a unos Juegos Olímpicos. Nuestros chicos están ahí, Sergio García y Rafael Cabrera. Y el baloncesto, que ya se la juega hoy definitivamente, no hay margen de error contra Nigeria. O ganan, no tienen más opción.
Oye, Laura, y más allá de los Juegos Olímpicos, ¿qué ha pasado con Marcelino, que ha dejado de ser el entrenador del Villarreal?
Pues en contra de lo que se pueda pensar, no ha destituido, sino que... O sea, no ha dimitido, le han destituido, lo ha echado el presidente Roig por problemas con la plantilla. Según nos ha contado nuestro compañero Juan Igual, ha tenido ya varios roces con diferentes jugadores. Hace 3 años lo tuvo con Gio, Gio acabó dejando el equipo. Hace 2 fue con Cani. Cani acabó dejando el equipo, parecía que el presidente le apoyaba a él. Desde el vestuario, en esta pretemporada, no ha gustado cómo Marcelino ha tratado a los jugadores, en especial a los más jóvenes. También había diferencias importantes con los fichajes que se ha hecho. La última gota, la que ha colmado el vaso, ha sido en el trofeo Teresa Herrera, en Riazor, que... Ha habido una bronca entre Marcelino y Musacchio, porque al parecer la capitanía Marcelino se la dio a otro jugador cuando le correspondía a Musacchio. Y nada, se ha producido una reunión anoche entre Roig, Llaneza y Marcelino, y ahí es cuando ya se ha echado al entrenador del Villarreal. Hay que recordar que la semana que viene, el miércoles, juega la previa de la Champions contra el Mónaco, el 17 de agosto. Como posible sustituto está Pellegrini, que recordemos que dejó el Manchester City.
Y conoce la casa, además, claro.
Conoce la casa, sería su segunda etapa, es el más laureado sin contar a Marcelino, son los 2 mejores entrenadores que ha tenido el Villarreal. Y está sin equipo. También hay que señalar que Roberto Soldado finalmente va a estar entre 6 y 7 meses de baja por rotura del ligamento cruzado.
Bueno, que se recupere pronto ese extraordinario jugador que es Roberto Soldado. Oye, hablando de extraordinarios jugadores, lo de Messi ya es que es casi estratosférico. Parece que está en un estado de forma realmente brillante.
Y muy por encima de sus compañeros, porque es el que está tirando del equipo en estos primeros compases de la temporada. 3-2 ha ganado en el Joan Gamper a la Sampdoria, 2 goles de Messi, 1 asistencia. En el momento en el que Messi no está, el equipo baja y sobre todo preocupan los problemas en defensa, que tienen que solucionarlos antes del domingo, a ver si... puede poner Luis Enrique algún parche, porque recordemos, se enfrenta al Sevilla en la Supercopa de España.
Gracias, Laura, que nos mete en prisa y con razón, porque son las 6:22.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Daba miedo, me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no escribe el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Ahora Hipercor te trae más ahorro con un ofertón muy sabroso.
Hasta el 31 de agosto te llevas una pieza de 6,5 a 7 kilos y medio de jamón ibérico de bellota por solo 159 euros.
Y tienes más de 1000 artículos con la segunda unidad al 70% de descuento.
Además, con tus compras en Hipercor consigue puntos para disfrutar de entradas y hotel gratis en PortAventura World.
Consulta condiciones en Hipercor y hipercor.es.
Una explosión en un inmueble de Tudela, en Navarra, ha provocado la muerte de una persona y ha dejado numerosos daños materiales. Se investiga si pudo deberse a un escape de gas. COPE en Pamplona, Carlos Colina.
La principal hipótesis apunta al gas como el causante de la explosión registrada ayer en una vivienda de Tudela, que quedaba destrozada por una fuerte deflagración que se cobraba la vida de una persona. Al parecer un varón de origen colombiano de 43 años, aunque prosiguen las investigaciones de policía foral, que tras las tareas de desescombro hallaba restos humanos en el inmueble. Los otros 2 inquilinos del piso, madre e hijo, se encontraban afortunadamente de vacaciones en el momento de la explosión. Explosión de tal magnitud que dañaba 5 coches cercanos y un comercio y generaba además un incendio que afectaba a viviendas contiguas. El alcalde de la localidad, Eneko Larrarte, ha manifestado su hondo pesar por lo ocurrido.
Y una empresa francesa encargada de la importación de vino español ha sido atacada por un comando que ha conseguido derramar hasta 50.000 litros de caldo de nuestro país. Buscamos más detalles con Javier Fernández Mardomingo.
Se hacen llamar Comité Regional de Acción Vitivinícola y son los responsables de varios actos contra la importación de vino extranjero. El propio comité ha reivindicado este ataque, como ya habían hecho anteriormente con otros mucho más graves, llegando incluso, según la prensa francesa, a utilizar explosivos para boicotear la entrada de productos extranjeros. Pero no es solo problema del vino. Continuamente se sabotean camiones con fruta y verdura en la frontera protestando por lo mismo, el bajo precio del producto foráneo. Desde la propia política francesa piden al gobierno actuar con urgencia, mientras aquí en España, los agricultores de nuestro país piden también soluciones contra los reiterados ataques.
jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida.
Antonio Orozco, que tuvo que acabar su último concierto en Cambrils de una manera bastante diferente a lo habitual, porque el artista sufrió una rotura del tobillo izquierdo en pleno concierto. Bueno, Orozco fue atendido en el mismo escenario y continuó como si nada con la actuación hasta el final. Así que hoy se ha ganado que suene su último éxito, que además se llama Mi Héroe. Podemos estar en contacto en Twitter, en @HerreraEnCope, en Facebook, en facebook.com/HerreraEnCope, en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. Y se pueden escuchar todos los contenidos de este programa de Herrera en Cope en nuestra página web en cope.es y también en la nueva aplicación de Cope.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Espero que bien, espero que me reciban bien. Ha habido un problema de conexión a las 6 de la mañana. No es fácil hacer un programa desde un vertedero como es el que vamos a realizar hoy. Creo que es el primer programa que se realiza desde un área de estas características, que además ha tenido su peripecia y que les tengo que contar, porque ayer que estábamos en el polígono de Las Gallardas, teníamos pensado desplazarnos hasta el vertedero de Retuerta, no demasiado lejos, pero miren, los caprichos se pagan. Actuaba Rafael, no les voy a engañar. En el puerto de Santa María, pues fueron aproximadamente 328 kilómetros. Para después, la vuelta no daba tiempo y afortunadamente la gestión de nuestro compañero Javi Nieves hecho posible que pudiéramos estar aquí en el vertedero de Truñeque, en donde hoy les vamos a contar muchas cosas de estas áreas, donde va a parar todo lo que en casa o en la empresa o en tantos otros lugares consideramos que es un residuo, que hay que tirar. Hay tres grandes R's en nuestra vida en relación con los residuos que deberíamos tener en cuenta. Y sobre todo esto se entiende cuando uno viene a este sitio, que está lleno de basura. Ya no les cuento la mascarilla si hacía falta en la empresa de Purines, aquí si no hace falta la... Imagino que sea una mascarilla, hace falta una escafandra. Pero bueno, el reducir, reutilizar y reciclar. Y en eso está de acuerdo el gallo Filippo, al que ustedes escuchan, nuestro gallo de compañía, el gallo que nos acompaña, que además deberá pensar, ¿ustedes conocen los jardines japoneses? Coño, en vez de llevarme a todos los sitios donde me estáis llevando, no, querido Filippo, no. Hay que estar también allá donde está la España que no quiere estar. No solo la que labora en verano, sino también la que, oiga, hay gente que no le gusta pasar por un vertedero. Es que un vertedero, ya saben ustedes, miren, en España los residuos no dejan de crecer. Y los perjuicios para el suelo, para la vegetación, para la fauna, para el paisaje, para la contaminación del aire y del agua, son muy difíciles de controlar. Tanto es así que hay un producto del que usted seguramente no habrá oído hablar, pero sí lo conoce. ¿Usted ha oído hablar de los lixiviados? Sí, sí, un lixiviado. ¿Qué es un lixiviado? ¿Usted ha dejado alguna vez la bolsa de basura en el suelo, diciendo, ahora el niño baja, ahora la bajo, déjala ahí? Bueno, cuando la levanta, ¿no ve usted que a veces queda como un cerquillo? Eso es lixiviado. Si eso pasa en su casa con la bolsa de basura, ¿qué no pasará aquí? En el truñeque. Claro que es que tantísimo residuo urbano, tantísima materia orgánica, oiga, crea este lixiviado que luego las aguas de las lluvias se la pueden llevar. Pues ladera abajo o tierra abajo. Es decir, el vertedero realmente contamina el aire y el agua. El aire, la tierra y el agua. Para ser más... Y luego ya no les hablo de las ratas. Que aquí las hay que parecían perros. Y mientras hablo con ustedes voy andando con un palo. Es de noche todavía, pero llevo la asistencia de nuestros amigos del vertedero que están ayudándome a ver todo lo que hay por aquí. Bueno, es una cosa tremenda. Bueno, también la formación de gas metano, ¿eh? A partir de la fermentación anaeróbica, ¿no? Lo cual para el calentamiento global es fácilmente autoinflamable, ¿eh? Un vertedero, como saben ustedes. Estas son cosas que le vamos a ir contando esta mañana, si les parece bien. Pues tenemos más cosas que contarles, que van a bajar las temperaturas, y que Mireia Belmonte es una bestia. Es oro olímpico para Mireia Belmonte. Ha sonado el himno español en los Juegos Olímpicos de Río. Seguramente a algún paisano de Mireia Belmonte esto le habrá revuelto las tripas, pero es lo que hay, queridos. Además, ella se veía muy feliz. La prueba es la prueba en la que esa mujer, dicen, es más especialista, que es la forma más difícil de nadar. ¿Usted ha nadado a mariposa alguna vez? Supongo que lo habrá hecho uno o dos veces, o sea, un gesto, otro gesto, y el tercero habrá dicho que nadie, su puñetera madre, ¿no? Bueno, pues esta niña lleva haciendo eso desde que era joven. Nada, no sé cuántas horas diarias. Hace un sacrificio extraordinario, pero claro, esto demuestra que los sacrificios unidos al talento a veces se traducen en premio, como es ganar el oro en los 200 metros mariposa. Además, había una australiana, la tía, que iba, pero vamos, yo, cuando vi la prueba yo creí que llegaban a la vez, ¿no? Pero no, pues por tres décimas la medalla de oro es para Mireia Belmonte, que puede conseguir más medallas, ¿eh? Veremos ya qué nos da de sí algún que otro deporte en el que tenemos alguna esperanza, porque la cosa está saliendo regular. Y de la negociación para el gobierno, bueno, pues todos se miran el uno al otro diciendo, no, aquel, no, que te apoye el otro, no, espérate. El único que ha dado un paso adelante, eso es verdad, a su manera, ha sido Albert Rivera. Ayer hubo conversación entre Rajoy y Rivera, y bueno, yo no tengo constancia de la realidad de esa conversación más allá de lo que todos sabemos o han dicho los propios participantes. Pero hombre, el calor, el tono, viene a decir que efectivamente si no se ponen muy farrucos unos y otros, el comité ejecutivo de un partido y el de otro partido, van a llegar a un acuerdo. Cuidado que ese acuerdo hace 169, seguramente Coalición Canaria formará el 170 y siguen faltando 6. Claro, este acuerdo sí que crea presión en el Partido Socialista, que si sigue manteniendo el no como sigue haciendo, hombre, tendrá alguna división interna importante. Importante. Otra cosa es que se mire hacia el PNV, que siempre tiene los 6 que hacen falta. Pero el PNV, como les digo, silba. Y mira para otro lado y dice, no, es a Pedro Sánchez, es al PSOE. Decidir si quieren que haya terceras elecciones, no a mí. Y en eso estamos. Y en eso estamos y en eso seguiremos estando durante todo el mes de agosto. Pues esperen ustedes que el mes de agosto cambien las cosas. Bueno, ahora si les parece bien, vamos a conocer en titulares todas las noticias de este día de hoy, de este jueves 11 de agosto, en el que se suavizan algo. Las temperaturas se suavizan algo, se despejan los cielos y se coge carrerilla hacia un fin de semana que va a ser muy interesante. Las noticias son estas.
Rusia anuncia 3 horas de tregua diaria en Alepo para socorrer a la población civil. El Ministerio de Defensa ruso ha recordado que existen 7 corredores humanitarios que estarán abiertos todo el día para facilitar la salida de los civiles y de los combatientes que quieran entregar sus armas.
Muere un hombre de 24 años en un enfrentamiento con la policía esta madrugada en Canadá. Las autoridades creen que el joven abatido era un simpatizante del Daesh que preparaba un atentado suicida de manera inminente en alguna de las principales ciudades de Canadá.
La Organización Mundial de la Salud pierde 1 millón de vacunas. Era parte de un paquete de 6 millones de unidades que la institución envió a Angola para luchar contra la epidemia de fiebre amarilla.
Más de 1000 personas son evacuadas en el sur de Francia por los incendios. El fuego está siendo muy difícil de controlar. 4 bomberos han resultado heridos, 3 de gravedad, al verse sorprendidos y rodeados por las llamas.
Abengoa sube un 9% en la bolsa ante el inminente rescate. El mercado da así por hecho el acuerdo entre la empresa y los acreedores para la reestructuración. Sus acciones se han revalorizado más de un 30%.
2 jóvenes permanecen detenidos como presuntos autores del asesinato de un hombre en su casa del Puig, en Valencia, el pasado 31 de julio. La Guardia Civil sostiene que le dieron una paliza con una barra de hierro y luego quemaron la casa para intentar ocultar el crimen.
Y en los Juegos Olímpicos hoy empieza la competición en golf. Carolina Marín intentará pasar de ronda a las 5 en bádminton. Continúan las pruebas de vela con el equipo de regatistas españoles y las selecciones de hockey, hierba y baloncesto van a intentar mantener y cambiar la racha respectivamente.
En COPE.
Estar informado.
¿A mí?
Tras el comienzo de las negociaciones con el Partido Popular, Albert Rivera insiste en que el PSOE debe sumarse al diálogo para facilitar un gobierno en España. El líder de Ciudadanos defiende que parte de las condiciones presentadas a Mariano Rajoy estaban en el acuerdo con el PSOE de la pasada legislatura, informa Alberto Escalante.
En cuanto la ejecutiva del PP acepte sus condiciones, Rivera dará el siguiente paso, nombrar un equipo negociador y fijar una fecha de investidura que quiere que como tarde sea a finales de agosto. El líder de Ciudadanos admite que no está en su escenario preferido.
Uno en política viene llorado de casa y desde luego que por España y por los españoles estoy dispuesto a sentarme en la mesa con aquellos incluso que creo que no merecen gobernar, con aquellos que creo que no han hecho las cosas bien, con aquellos que creo que no se han comprometido suficientemente en los últimos años en la lucha contra la corrupción.
Rivera presiona al PSOE, le pide que negocie también con el PP y le recuerda que en marzo firmó con ellos las medidas sobre corrupción que ahora exige Rajoy.
Por su parte, el presidente en funciones, que reunirá el próximo miércoles a la ejecutiva del Partido Popular, también deriva la responsabilidad a Pedro Sánchez. Si se mantiene en el no, será difícil, dice, evitar las terceras elecciones.
Sobre esto ya veremos, ¿no? Es decir, yo de momento estoy hablando con el señor Rivera, volveremos a reunirnos pronto, el objetivo es formar gobierno. Como yo ya les he dicho antes, si el Partido Socialista se mantiene en el no, no será posible formar gobierno, con lo cual tendremos que ir a las próximas elecciones, y esa es la situación en la que estamos en este momento.
Nos vamos en este punto hasta el País Vasco porque las víctimas del terrorismo han pedido que se prohíba un pasacalles a favor de los presos de ETA en las fiestas de Guernica. COPE en Bilbao, José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. La Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo ha pedido a la Audiencia Nacional que prohíba un pasacalles a favor de los derechos de los presos de ETA que se celebrará la semana que viene durante las fiestas de Guernica, localidad gobernada por un independiente sostenido por el PNV. La plataforma considera que el pasacalles es constitutivo de un delito de enaltecimiento terrorista y sospecha que detrás de dicho acto hay alguna organización paralela o afín a la propia banda terrorista. Por todo ello reclaman la prohibición del pasacalles y que se dirijan oficios a Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza para que se investigue a los convocantes del acto.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha declarado la guerra al alquiler de apartamentos turísticos entre particulares. Lo último han sido las amenazas de multa a varias plataformas digitales que se dedican a ello. Además, Colau ha ordenado el cierre de más de 250 pisos turísticos ilegales. COPE en Barcelona, Emili Casellas, buenos días.
Buenos días. Ada Colau ordenará cerrar 256 viviendas de uso turístico ilegales. El Ayuntamiento de Barcelona ha recibido 375 denuncias por parte de la ciudadanía a través de una web para detectar esta clase de pisos. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, explica las distintas medidas que han utilizado en este plan.
Cal tenir diferents tipus.
Tenemos distintos tipos de estrategias, multas, refuerzo de inspecciones, colaboración interadministrativa y, sobre todo, colaboración con la ciudadanía.
El ayuntamiento comunica que se han abierto los 2 primeros expedientes a las plataformas Airbnb y HomeAway, por tratarse de los 2 portales con más anuncios ilegales.
No abandonamos ese sector. La demanda de habitaciones en alquiler ha crecido un 50% en solo un año. La mayoría de las capitales españolas han subido el precio del alquiler en ese periodo. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Buenos días. Un 1,9% ha subido en los últimos 12 meses. Estamos hablando de unos 285 euros mensuales de media por habitación. Eso sí, cuidado para los que demanden este tipo de alquileres, que se olviden de fumar y mucho menos de llevar consigo alguna mascota. Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com.
No fuman, aunque son tolerantes con los que lo hacen, pero hay más intolerancia con las mascotas. La mayoría ni tiene, pero tampoco admite compañeros que tengan mascotas.
El perfil de las personas que comparten piso en alquiler es de unos 30 años. Las mayores subidas de precios se han incrementado en Palma de Mallorca y en Alicante, las menores en Córdoba y Albacete.
Y a lo dicho hasta ahora, añadimos también las noticias por las que están apostando ahora mismo los diarios digitales que encontramos en sus portadas. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora los periódicos digitales destacan el oro olímpico de Mireia Belmonte. Todos ellos dedican la noticia más destacada a la nadadora española. ABC con su Mireia es de oro o El Mundo con Mireia, una historia de oro, destacan entre titulares más informativos como El País, que titula Mireia gana el oro en los 200 mariposa. Podemos leer en los medios cómo con esta última medalla de oro España ya cuenta con 39 doradas en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos. Lo mismo pasa con las imágenes destacadas, todos coinciden en Mireia. La mayoría muestran a la nadadora con una sonrisa radiante, mostrando el oro ante las cámaras o celebrando la victoria en la piscina, nada más proclamarse campeona olímpica. Y pasamos ahora a repasar qué es lo que cuenta la prensa regional, donde podemos leer cómo, por ejemplo, en Navarra una treintena de efectivos de la Guardia Civil prepara el rescate de un espeleólogo francés que ha sufrido un accidente en una sima en Larra. Y nos vamos ahora hasta Extremadura, porque allí el diario Hoy cuenta la detención de cuatro personas en Mérida y alrededores por robar vehículos de alta gama en Portugal que luego vendían en Ciudad Real, en Badajoz o en Córdoba. Y por último, en Murcia, La Verdad lleva varias noticias relacionadas con el Mar Menor. La primera cuenta la enorme cantidad de basura que se recogen en las playas. Una tonelada recogen las brigadas regionales cada día, según el diario. Además, cuenta también cómo, debido a los fuertes vientos y al mal estado del Mar Menor, Protección Civil ha tenido que rescatar 5 embarcaciones en problemas.
Recuerdo que antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Río, Corrochano, José Luis Corrochano, se fue a la Villa Olímpica. Y allí nos dijo, mirad, para que escuchéis, el himno español ha sonado en la Villa Olímpica. No habían empezado los Juegos Olímpicos. Desde entonces, hasta hace un ratito, nada. Pero ha vuelto a sonar, ¿eh? Hola, Laura González, buenos días.
Buenos días, José Luis. Ha vuelto a sonar y con fuerza.
Gracias a Mireia Belmonte, que ha ganado el oro en los 200 metros mariposa, en la prueba de natación más dura de cuántas se celebran. Lo ha vivido y lo ha contado en directo, entre otros, en el equipo de deportes COPE, José Luis Corrochano, así que vamos a conectar con él en el módulo COPE Cabana. José Luis, buenos días.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Oro para España, segunda medalla en estos Juegos Olímpicos. Mireia Belmonte, oro en 200 mariposas, suma su cuarta medalla olímpica, la segunda en Río. Su prueba, porque fue plata en Londres y la tenía en la cabeza. 4 menos 5 de la mañana, la cadena COPE narra la carrera de Mireia.
¡Comienza la prueba! ¡Vamos, el subacuático! ¡Mireia Belmonte García no da ventajas! ¡Mireia ahora mismo es segunda!
¡Tercera!
Empatada a tiempo con la
está
China.
Está empatada a tiempo literalmente con la China, con Yu Feizhang. ¡Saca las alas, Mireia! ¡Échate arriba, Mireia! ¡Cómo está recortando! ¡Vamos, Mireia! ¡Vamos, Mireia! ¡Vamos, Mireia! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Viene la japonesa! ¡Viene la australiana! ¡Viene Mireia!
¡Vamos,
viene
joder!
Mireia, ¡viene Mireia! ¡Viene Mireia! ¡Viene Mireia! ¡Oro!
¡Sí!
Mireia Belmonte, nada más terminar la prueba, así se sentía la nadadora española en el micrófono de Ángel García.
Pues que no me siento de ninguna forma, no reacciono todavía. Bueno, no sé, todavía quiero pensar, quiero disfrutar la ceremonia de premiación y después pensar un poco y recuperar para mañana, que es lo importante.
Y la disfrutó. Lo que tiene mañana es el 800, donde también tiene opciones de medalla. Y tres casi, José Luis, el de Castroviejo, cuarto en la crono de ciclismo, a 4 segundos tan solo del bronce. Samuel Carmona, el boxeador canario, que estuvo a un combate del bronce. Y María Bernabéu, en el judo, a las puertas también del bronce. Lloraba en el micrófono de la cadena COPE cuando hablaba con su madre.
¿Tita?
Sí.
No, no llores, no te preocupes,
eres
sabes
una
que
campeona, eres una campeona. Campeona. Ahí cerca.
estamos
mucho.
Lo tenía ahí cerca.
Estamos aquí muy contentos. Sabes que Dios no lo ha querido. Somos las hijas de Dios. Dios sabe lo que tenemos que hacer. Dios ha permitido que vayas allí. No lo ha querido, ¿vale?
Pero estaba tan cerca, no parece que me... No sé.
¿Ah?
Me tenía tan cerca, mamá.
Sí, no llores, Dios no lo ha querido.
Lo tenía tan cerca, ¿por qué? Yo no entiendo por qué, no entiendo.
No queremos. La cosa no la entendemos,
no lo
pero lo entiende. Dios,
habrá más
entiende,
opciones Dios. En el futuro para estos deportistas. No hubo tenis en el día de ayer por culpa de la lluvia, y hoy es el día de Rafael Nadal y Mar López, que se juegan contra la pareja canadiense Néstor y Pospisil, luchar por el oro. Hoy juegan también Bautista, Nadal en individuales, Nadal con Garbiñe y Ferrer con Carla. Y es el día de Mayalen Chaurot, bronce en Londres y que en el canal de Aguas Bravas compite por medallas. Hoy debuta también Carolina Marín, la jugadora de badminton, que es una opción clara de medalla. Y vuelve el golf a los Juegos Olímpicos. Nosotros volvemos con Sergio García y con Rafael Cabrera Bello. Y atentos al baloncesto, después de dos derrotas, jugamos contra Nigeria a las 12 de la noche. Dos detalles de lo que pasa también en los juegos. Sufrió Estados Unidos, la NBA, con Australia. Ganó solo 98-88. Y ya hay un aspirante a estrella de estos juegos. Se llama Uchimira. Y fue oro, es su segundo oro, en gimnasia. Esta vez solo para él.
Gracias, Corro, desde el módulo COPE Cabana, en los Juegos Olímpicos de Río. Bueno, al margen de los Juegos, Laura, un par de apuntes del fútbol. El Barça, que ha ganado su trofeo, el Joan Gamper, y Marcelino, que por sorpresa ha dejado de ser entrenador del Villarreal.
3-2 contra la Sampdoria, Leo Messi estelar, 2 goles y 1 asistencia, el otro gol fue de Luis Suárez, pero la noticia está en Villarreal, ha sido destituido Marcelino por problemas con los jugadores, según nos contaba nuestro compañero Juan Igual, la gota que ha colmado el vaso en el Teresa Herrera, una bronca con Musacchio, porque le dio la capitanía a otro jugador cuando le correspondía a él, y nada, una reunión entre Roich, Llaneza y Marcelino es cuando ya el entrenador ha dejado de estar ligado al Villarreal. El nombre que se baraja para sustituirle es Pellegrini, que ya estuvo allí antes, y el miércoles recordemos que juega contra el Mónaco, así que tienen que darse prisa en conseguir entrenador.
Gracias, Laura. En solo 8 minutos, que luego también entran las prisas, en solo 8 minutos llegamos a las 7 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Cecilia Figueroa, judo campeona de 48 kilos. Os aconsejo que sigáis los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado los últimos datos de accidentes laborales. Solo en los 6 primeros meses del año se han registrado más de 300 fallecidos. Informa Fran Baliño.
La primera mitad del año se ha cerrado con 301 muertes por accidentes laborales, 16 más que el año pasado. El secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras, Óscar Bayona, insiste en que hay que aplicar medidas.
Algunas tipologías de accidente son de sobra conocidas, cuyas medidas de prevención son fáciles de poner en marcha y deberían estar a la orden del día. Por ejemplo, las caídas en altura. En este primer semestre de 2016 ha aumentado en un 15% este tipo de accidentes.
Destaca la subida de la cifra de accidentes que se produjeron en el trayecto entre el hogar y el trabajo. Desde Comisiones Obreras piden que se lleven a cabo negociaciones para fomentar el uso del transporte público.
Como cada año, uno de los eventos marcados en el calendario astronómico es la lluvia de las Perseidas, un fenómeno que también se conoce como las lágrimas de San Lorenzo y que este año será 5 veces más intenso que en otras ocasiones. Beatriz Quevedo.
Esta noche el cielo se llenará del destello de hasta 500 meteoros del tamaño de un grano de arena. Al chocar, estos pequeños fragmentos se desintegran y producen el destello de luz que nosotros percibimos, conocidas como las lágrimas de San Lorenzo. Este año el Instituto de Astrofísica de Andalucía lanzará una sonda para grabar por primera vez en color y alta definición la lluvia de estrellas. José María Madiedo, astrofísico de la Universidad de Huelva.
Las Perseidas aparecían el día 10 de agosto, que es el día en el que se conmemora a este santo. La tradición popular lo que hizo fue asociar las lágrimas que vertió el santo cuando fue martirizado con estas Perseidas.
Los expertos recomiendan observar las Perseidas lejos de las ciudades a partir de las 2 de la madrugada.
Y hoy arranca en Aranda de Duero el Festival Sonorama Ribera. Esta edición, la número 19, se prevé que sea todo un éxito con una afluencia de más de 60.000 asistentes. El festival lo abre el dúo dinámico, Carlos García.
Resistiré,
Una edición que contará con hasta 140 bandas nacionales e internacionales que abarcarán todo tipo de estilos musicales. Javier Ajenjo, director del festival, en declaraciones a COPE.
La primera vez que hemos tenido que frenar la venta de entradas. Vamos a tener pues más de 60.000 asistentes a lo largo de los 4 días del festival. Es un récord para Sonorama.
The Hives, Love of Lesbian, Kula Shaker o Izal son solo algunos de los grupos que se irán dando cita en los escenarios de Aranda durante los 4 próximos días.
Son Twin Atlantic y sus fans están de enhorabuena porque esta banda de rock alternativo escocés va a volver a España. Será en noviembre. Van a dar 2 conciertos en Madrid y en Barcelona el día 18 y 19 de noviembre para presentar el que es su nuevo disco, GLA. Esto que suena es Heart and Soul, uno de sus temas más conocidos.
Herrera en COPE.
Estar informado.